Estudios Planeteando presenta.
Hola, queridas, queridos, querides. Estamos en un nuevo episodio de Ecología Política de la Esperanza. Yo soy Ana de Luca y José Luis Lezama. José Luis, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, todes. Muy contento, muy entusiasmado por este nuevo episodio que suena interesante, suena oportuno el momento de la Tierra.
Exacto, porque no podíamos grabar este episodio sin hablar del Día de la Tierra. Y esta es una semana donde hay un montón de actividades, todas las empresas están haciendo eventos, en la academia, organizaciones civiles, hay mucho movimiento en este Día de la Tierra, pero queremos pues, hacer una reflexión sobre qué significado tiene pues, este día de forma general, pero en tiempos de pandemia, este año, este 2021, ¿por qué es importante que hoy discutamos de la Tierra y el estado actual de la crisis ambiental? Y también saber que pues, hay una crisis, estamos muy preocupados, pero sí hay también razones para celebrar la Tierra, ¿no?
¿Qué celebramos? ¿Qué celebramos? ¿Hay motivos de celebración? Claro que hay motivos de celebración. ¿Qué celebramos? Pero también, eso que dices, Ana, también es un momento de reflexión, es un momento de mirarnos, es un momento de volver la mirada hacia nosotros y hacia nuestro planeta y hacia nuestra relación con ese planeta que nos da vida, que nos permite vivir. O sea, ¿qué estamos haciendo con ese planeta?
Así es. Y es que el día de la Tierra empieza en el año 1970, ¿no es así, José Luis?
Sí.
Y es el resultado de una efervescencia y una conciencia adquirida en los años 60 por pues, movimientos que fueron estallando así como las palomitas, que de pronto escuchas uno y sale otro y otro y otro. Un movimiento sacudidor que sucede en los 60s, pero también un proyecto que se quedó incompleto, que está latente, o que su significado fue cooptado también, ¿no? Y que por eso no terminó siendo ese cambio que se esperaba que fueran los 60s, pero ahí, de ahí nace el Día de la Tierra.
Sí, en ese contexto, pero ese movimiento que se quedó latente, que dices, que fue cooptado, que se quedó allí como en estado de hibernación, en realidad, Ana, es una época de sueños, es una época de transformaciones, de cambios, de desencantos con ese mundo que nos ofreció la modernidad después de la Segunda Guerra, la felicidad material, los logros, el progreso, el bienestar a base del consumo. Esos años 60 que muestran ese desencanto, que se dan cuenta que era falso, que era una modernidad vacua, una modernidad engañosa, que producía ilusiones falsas. Pero yo no diría que se frustró, que se tiró a la basura. O sea, son sueños y esperanzas que están esperando su momento de realización, que están allí esperándonos a nosotros, así como esa especie de príncipe encantado que está allí esperando una voz que le dé vida, que lo despierte de ese sueño y lo haga realidad. Nada está perdido. Apenas estamos empezando a construir y a cambiar toda esta pobreza.
Me encanta. Yo definitivamente no creo que se perdió, por supuesto, nada de lo que se empezó ahí, pero sí tenemos que revisar por qué no se generaron los cambios que se esperaban a partir de esos sueños y de esas utopías. Pero quiero regresar a esto que dices de la modernidad, porque no podemos empezar este podcast sin un poema. Pero hoy traemos algo diferente, ¿no, José Luis? Que es una canción de David Bowie que se llama Space Oddity. Seguramente todas, todos, todes lo han escuchado por aquí porque es muy, muy famosa. Pero algo que encuentro muy poderoso de esta canción es ese paralelismo con esto que dices de la modernidad. Porque es la historia de un astronauta, el Major Tom, que lo lanzan al espacio. Obviamente todo el mundo tiene los ojos puestos en ese lanzamiento poderoso, ¿no? Fálico, ¿no? Una tecnología de punta, años de trabajo puesto sobre este proyecto y lanzan al Major Tom y están en comunicación con él y hay esperanza, hay expectativa y de pronto pierden comunicación con el Major Tom y está la completa desolación. Y yo siento que este proyecto de modernidad que nos ha hecho creer que nos va a mandar al cielo, ¿no? Que vamos a progresar y que todos vamos a conocer las estrellas. De pronto estamos solos, estamos sin nada, estamos nada más rodeados de una cantidad de aparatos y de cosas, porque ahora nos rodean más cosas que personas y de seres vivos. Y estamos solos y estamos tristes y estamos pobres, ¿no? Como en muchos sentidos, como dices tú. Y entonces esta canción, pues creemos que es muy adecuada para este episodio y queremos leerles una partecita, pero para quien no se acuerda, les voy a poner un pedacitito, unos segundos, para que se acuerden de esta obra de arte.
Take your protein pills and put your helmet on.
Y bueno, siempre es buen momento para que terminando esto escuchen a David Bowie, que luego nos platiquen qué pensaron, qué sintieron, qué significa para ustedes esta canción, ¿no? Porque creo que es tan poderosa que a todos nos provoca toda una serie de sentimientos distintos, diversos, ¿no?
Sí, ¿qué te parece si leemos ese fragmento? Nada más quisiera decir algo breve. Es que esa experiencia de esta modernidad triunfante, de esta modernidad ilustrada, que como dicen los teóricos de la teoría crítica, Horkheimer y Adorno, esta modernidad triunfante, ilustrada, en su extremo, al máximo, la tierra radiante por esta modernidad ilustrada que desemboca en pura calamidad. Y la calamidad del astronauta desprendido de la tierra, separado de la tierra, sin control, sin posibilidad de retorno, en eso que tú mencionas, esa soledad, esa orfandad absoluta, y que es la metáfora del triunfo de la modernidad. El poema, canción, ese fragmento que vamos a leer, empieza así. Aunque ya he pasado las 100.000 millas por hora, me siento muy quieto y creo que mi nave espacial sabe en qué dirección ir. Dile a mi esposa que la amo mucho. Ella lo sabe.
Control de tierra, comandante Tom. Su circuito está apagado. Algo va mal. ¿Puede oírme, comandante Tom? ¿Puede oírme, comandante Tom? ¿Puede?
Estoy aquí flotando alrededor de mi caja de hojalata, muy lejos por encima de la luna. El planeta Tierra es azul y no hay nada que yo pueda hacer. ¿Cómo ves, Ana? ¿Qué sientes con esto?
Tremendo. Ay, José Luis, es que mira, pienso en este artículo tuyo que escribiste, que es una belleza, te tengo que promover porque José Luis escribió un texto bellísimo para Nexos que se llama Un planeta en agonía. Yo sé que no te gusta que haga esto, pero lo tengo que hacer, léanlo, por favor, sale el jueves 22 de abril, pero tú cuentas cómo también para previo al día a que se organizara, que hubiera un Día de la Tierra, que fue en 1970, pues está justamente la llegada a la luna, ¿no?
Sí.
¿Y cómo, o sea, qué tuvo que ver el que vieran a la Tierra en la lejanía, que la vieran como una esfera azul chiquita, sí, pequeña, vulnerable, perdida ahí en el espacio, una de mucho de las cosas que están ahí en el universo? Y esa sensación de los astronautas y todo lo que relataron, que a ti te encanta, José Luis, y que me has transmitido la belleza de esos relatos de los astronautas, hizo o de alguna forma influyó en la manera en la que pensamos la Tierra hoy en día y tuvo un impacto importante en el ambientalismo actual, ¿no?
Sí, totalmente, digamos. Esas visitaciones al espacio exterior, esa posibilidad de ver al planeta en su fragilidad, es esa metáfora de que el planeta también es una especie de nave espacial con un número limitado de personas y con un número limitado, una cantidad limitada de alimentos, que se va a terminar en algún momento. Y esa imagen construyó la mirada ambiental actual, construyó la idea, nos construyó en nuestra fragilidad, nos construyó en nuestra unidad, nos construyó en una manera de poder vernos desde fuera, también en nuestra grandeza, pero sobre todo en nuestra pobreza humana. Esa desigualdad, ese mundo barbárico en el que vivimos y ese sentido de unidad, de totalidad que transmite la idea de ver a la Tierra en su conjunto. Eso construyó un imaginario colectivo en donde de pronto la Tierra aparece ante nuestras mentes, nuestras emociones y nuestros corazones como algo que tiene que ser protegido, como algo que tiene que ser cuidado. Entonces, a principios de los años 70, todo eso hace clic, todo eso hace sentido. Todas las luchas de los años 60, los sueños, las ilusiones, lo que ocurría aquí en la Tierra, aquí en la base de control, que es la Tierra, combinado con lo que ocurría afuera, con esa mirada de los astronautas, que es como la mirada de todos nosotros, pudiéndonos vernos desde fuera. Entonces, todo eso hace sentido y eso es lo que desemboca en la creación del Día de la Tierra, el 22 de abril de 1970. Todo lo demás, de que fue el senador tal, de que fue el señor este otro que se le ocurrió la celebración, esas son anécdotas. Son anécdotas de donde personifican voluntades, necesidades, la Tierra misma que se está expresando, la Tierra misma de la cual cuando nosotros decimos hay conciencia ambiental, es conciencia de la naturaleza, que en las grietas que abre la crisis se expresa, y eso desemboca en esta idea de celebrar a la Tierra, pero es una celebración por una parte que implica el compromiso nuestro con el planeta. Pero el compromiso también, porque después viene la imagen de que somos, es una nave espacial, pero no todos somos iguales. Es una nave espacial con jerarquías. Entonces, todo eso desemboca para crear las condiciones para pues, instaurar este día, el día 22 de abril, como para celebrar la Tierra. Después iremos desglosando eso.
Y además, tú y yo, nuestros cursos, talleres, hablamos mucho de la necesidad de hacer este análisis desde dentro, el análisis en el interior, en el presente, en la luz del día, pero también la necesidad de salirnos para poder hacer comprender de una forma distinta las cosas. Y este es el mejor de los ejemplos, porque en los 60s, inicio de los 70s, creo que ya estaban dándose cuenta que el mundo estaba en crisis en muchos sentidos, ¿no? De ahí el surgimiento del movimiento feminista, los movimientos estudiantiles, movimiento ambientalista. Algo estaba mal al interior. Se dan cuenta de esa crisis, pero el hecho de haberse visto desde fuera, pues yo creo que también nos hizo, ¿no? Como si yo hubiera estado ahí, ¿no? Pero hizo recapacitarnos como hermanados también, necesitados de proteger algo que en lo que todos estamos compartiendo y que es valioso y que es importante y que sin importar las diferencias, había algo que como humanidad teníamos que proteger. Pero bueno, regresando a la historia del comandante Tom que se va al cielo, me gustaría que retomáramos esta idea de la ciencia y la tecnología. Yo a mí no me queda claro qué pasa con Major Tom, porque se pierde el circuito y sabemos que se va, o sea, se queda y ya lo dejan de escuchar, ¿no? En mi idea catastrófica del mundo lo dejan ahí abandonado, ¿no? Pero no importa, pues no importa, porque el chiste es tratar de hablar sobre este proyecto de modernidad, de estas tecnologías que nos prometen tanto, de esta ciencia que se supone que lo va a resolver todo, pero que en realidad nos está mandando al vacío, ¿no? Nos está alejando también, literal y figurativamente, de eso que queremos retomar, de que queremos promover en la vida. Y ahora me parece importantísimo que discutamos el tema de las vacunas y la ciencia, que también están vinculados, porque hace poco Médicos Sin Fronteras ha sacado toda una serie de peticiones apoyada por otros científicos, diciendo que liberen las patentes de la vacuna. Y es que pareciera como un error, ¿no? O sea, de cómo es posible que la ciencia no esté promoviendo el cuidado de la vida, si es que eso es lo que nos han dicho siempre. Pero no es un accidente, no es un accidente, porque esos nunca han sido los motivos de la ciencia, ¿no? Esto es más bien la forma en la que opera. O sea, no están queriendo proteger la vida de las personas, están tratando de proteger el sistema económico que comanda todo en este mundo.
Sí, Ana, exactamente. Y en eso que pones de ejemplo, el tema de las vacunas, en donde nos damos cuenta, pues, de que ante todo están los negocios. Como tú has dicho algunas veces, el compromiso está con los negocios, no está con la vida. El compromiso está con la economía, no está con la naturaleza. Y eso nos remite también, tenemos que mirar a la el mundo que vivimos, el orden social en el que vivimos, como un mundo construido en base a un discurso que ofrece el cielo. Pero el cielo se lo ofrece a unos cuantos y a la mayor parte ofrece el infierno. Pero habla de un lenguaje del bienestar, del progreso, de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad. Pero en los hechos lo que opera es la necesidad de dominio, la necesidad de poder. La ciencia, expresión que es de la razón, tiene como función también controlar en términos de modelos, de teorías, de conceptos, controlar, dominar, objetivar el mundo a los seres humanos. Pero es la imposición de la voluntad de dominar, de dominio. Entonces no podemos ser tan ingenuos, al menos en estos temas, de no ver que lo que está ocurriendo es la expresión de una voluntad de poder absoluta, que es la voluntad del poder de un capital que no quiere satisfacer necesidades de los seres humanos, una economía que no va a satisfacer las necesidades de los humanos, de productos, de medios, de existencia, sino las necesidades de la economía, del capital, que son la rentabilidad y la ganancia. Por eso vemos en el tema de las vacunas, lo que prevalece es eso, es hacer negocios. Y entonces, no creer tanto, o empezar a descreer de ese discurso de la modernidad, que lo que busca es nuestra felicidad, cuando lo que opera en la realidad es el incremento de la desigualdad. Tú has dicho cómo este orden económico que tiene capacidad de crear tanta riqueza, bueno, pues esa riqueza se va a unas cuantas manos y lo que genera más bien es la multiplicación, es una fábrica de pobres, absolutamente, ¿no?
Así es. Y hay un, esto me recuerda a un libro que se llama Critical Ecologies de Andrew Beiro, y dice que una de las grandes paradojas de la situación ambiental actual es que, a pesar de que se ha generado un montón de ciencia ambiental, cada vez hay más científicos, hay más investigaciones, más papers, eso no ha sido equivalente a una mejora en la situación del medio ambiente. Al contrario, lo que hemos visto en los últimos años ha sido una continua degradación ambiental. Entonces, ¿de qué está sirviendo tanta investigación científica, tantos avances tecnocientíficos, si estamos peor que nunca en términos ambientales? ¿Qué opinas de esto?
Claro, porque finalmente esa es la gran ilusión de pensar que el papel de la ciencia es solucionar problemas. Y por otra parte también hay una idea. Hay una idea de la comunidad científica, como dirían, lo voy a decir como dirían con todo respeto, de que los que saben son los científicos y que el resto de la comunidad, incluso el sector gubernamental, son ignorantes porque no toman en cuenta los avances de la ciencia para tomar las decisiones de política pública, como si hubiera un tránsito libre entre el conocimiento que se produce y las decisiones políticas, y no en medio de ambas cosas están factores de poder, los intereses, los consorcios, el interés privado, la lucha política, los intereses de grupos que tienen recursos de poder para imponer sus intereses. O sea, como diría de Efraín Huerta, cuando ese mi poema que dice, oh libertad, al fin te comprendo, pero del dicho al hecho hay muchos soldados en medio. O sea, no hay un tránsito libre de esa ciencia que supuestamente debe alimentar la política pública, no hay. Y los políticos no son tontos ni son ignorantes. Siguen intereses, es muy distinto a ser tonto, siguen intereses, más bien los políticos usan a la ciencia para legitimar decisiones supuestamente basadas en la ciencia. No es así. Entonces, todo es un juego perverso que tenemos que empezar a deconstruir, que tenemos que empezar a problematizar para dejar tanta ingenuidad y creer en esas promesas. La ciencia se ha convertido en el sustituto de la religión. Hace sagrado todo lo que toca. O sea, quiere aparecer como la verdad absoluta de todo. Y entre más avances, como tú dices, lo que pasa es que más se expresa el dominio, el dominio sobre el resto de los seres humanos.
Así es, y justamente la segunda, bueno, otra paradoja de la que habla Andrew Beale es que actualmente tenemos mayor poder sobre la naturaleza, un poder como nunca nos imaginamos, pero conforme vamos teniendo más poder sobre la naturaleza, nos vamos volviendo más vulnerables también. Ese poder sobre la naturaleza nos está convirtiendo en un poder que protege a la vida humana y no humana, sino es un poder que responde a otros intereses, en donde la vida, pues si a veces se beneficia, esa sabemos que no es la prioridad, ¿no? Porque sí también a veces se beneficia, ¿no? Pero no es definitivamente la prioridad de la ciencia y de los avances tecnocientíficos. Y ahora que me escucho, creo que vamos a hacer enfurecer a una que otra persona diciendo esto, pero es importante decir que la ciencia no es neutra, la ciencia no es objetiva, que no hay sesgos en la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia es muy subjetiva, está llena de diferentes intereses, y a menos de que nosotros busquemos a través de la ciencia rectificar relaciones desiguales de poder, que queramos poner pues en la mira y en el centro de nuestros intereses, la búsqueda de la protección de las personas, del cuidado de la vida, de una mejora de la calidad y la dignidad humana. Entonces la ciencia se puede ir para cualquier lado, ¿no? O sea, se le puede dar el rumbo que sea a la ciencia, si es que no hacemos ese ejercicio crítico de buscar hacer una ciencia emancipadora, porque la ciencia, como tal, pues puede tener fines contrarios a la vida.
Sí, nada en este mundo, nada en este mundo social está ajeno al poder y la política. Nada, nada. Y la ciencia, mucho menos que nada. Esto que tú mencionas, Ana, que me parece muy importante que lo enfatices, digamos, este mayor supuesto conocimiento científico y dominio tecnológico sobre la naturaleza, yo lo vería de dos maneras. A ver, tú qué piensas. Uno, ese dominio es patológico. Ese es el ejemplo de una relación patológica porque destruye los fundamentos de la vida. Es patológico. O sea, si tú, es como cuando dicen te estás echando un disparo a los pies, te estás balanceando los pies. O sea, estás destruyendo con esa intervención puesta además al servicio del capital. Estás como sistema capitalista y el fundamento de la vida en general. Eso por una parte. Pero por otra parte, además, ese dominio humano, científico, tecnológico sobre la naturaleza es ilusorio. Es ilusorio. A la naturaleza nunca vas a dominarla. Nunca vas a acabar de dominarla. Vas a destruir esos fundamentos, pero de alguna manera, digamos, la naturaleza nos muestra su poder tremendo. Mira, Ana, escucha esto. Ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado tú y yo, pero hay que repetirlo. Cuando más estamos celebrando nuestro dominio tecnocrático científico sobre la naturaleza. ¿Qué ocurre, Ana? ¿Qué ocurre? Que viene la naturaleza, que vienen unos minutos seres, unos microscópicos seres, virus, microbios, vienen a mostrarnos la falsedad de nuestra ilusión de dominio. Y esos virus, el COVID, este virus, imagínate el poder de la naturaleza, de estos microorganismos que nos tienen encerrados más de un año, a la humanidad completa, nos tienen sometidos, nos encarcelaron, nos aprisionaron. ¿No te parece ilusoria ese supuesto dominio del hombre sobre la naturaleza cuando esta naturaleza nos dice, señores, bájenle a su soberbia y ahí les va una probadita de nuestro poder sobre ustedes? Decidimos encarcelarlos un año y tal vez 2 años. ¿Quién manda? ¿Quién tiene la batuta?
Pues sí. Bueno, aquí nada más haciendo un comentario. Alguna vez escuché que, o sea, estamos hablando de la pandemia, como de estar aprisionados y encarcelados, y que de alguna forma tendríamos que repensar estos conceptos, porque quienes estamos en nuestras casas con unas camas y la comodidad de agua limpia y así, es comida, pues, tener la computadora para hablarnos y ver.
Hay cárceles para ricos y para pobres.
Es una cárcel de ricos, ¿no? O sea, porque de alguna forma estamos minimizando quizá la vida brutalmente precaria, ¿no? Sí. La que viven la gente sí. En las cárceles, sobre todo en México. Pero sí, es ilusorio, es profundamente ignorante este supuesto control de la naturaleza. Y es por eso que a mí me parece muy importante este Día de la Tierra, porque de alguna forma... No sé si estoy siendo ingenua o no, pero puede ser que aquí es cuando empiece un nuevo movimiento, algo que se empezó a cocinar ahí en los 60s, que de lo que hablamos que está latente, pero que nos tiene que mostrar esto que estamos viviendo, que estamos en crisis. O sea, que estamos en crisis ambiental, que estamos en crisis política, social, económica, que estamos en una crisis más profunda que hemos estado explorando tú y yo, ¿no? Crisis de sociedad, crisis de la civilización occidental, pero sobre todo una crisis de la vida, ¿no? Haciendo todo lo que es posible para ir en contra de aquello que nos da vida, ¿no? Tratando de devastar la fábrica de la vida, como muy hermosamente le dices tú, José Luis.
Vivimos en nuestra ecología política de la esperanza.
Así es. Tenemos que agarrarnos de este momento del sacudimiento de la enseñanza que tiene que venir de darnos cuenta que esta por primera vez una crisis ambiental, bueno, ¿no? Nos llega a todos, llega a todos los espacios del mundo, porque, o sea, llegó el virus a todas partes. Y a diferencia de otros impactos ambientales que, por ejemplo, se ven en los incendios, que son en Australia, son en el Amazonas, son en California, en Canadá, que son en diferentes partes del mundo, o lo que sucede muchas veces cuando hablamos de cambio climático, que no solamente está alejado geográficamente, sino también históricamente, ¿no? Que estamos esperando que los impactos vengan después. después, ahora, pues vino a estallarnos en la cara estas diferentes crisis vinculadas, entretejidas unas con otras. Y esto tendría que ser de un brutal sacudimiento para nosotros como humanidad. Hay un texto también de Enrique Leff que dice, bueno, es momento de repensarnos como humanidad y hacernos responsables de este lugar que tenemos ahorita, ¿no? ¿No? Decir, bueno, o sea, de ahorita depende cómo se van a ver los próximos 20, 30 años. Posiblemente pueda ser la vida mucho más precaria sí. con epidemias, con pandemias cada vez más frecuentes, con degradación ambiental por todas partes, creando muchos más de estos infiernos ambientales que cada vez están más y más cerca de nosotros, que nos matan de una para otro, nos matan lentamente, que nos enferman, que hacen que las vidas pues sean pues muertes en vida. Y sí, pues cada vez vemos que eso va aumentando, ¿no? Y no es que el mundo va a acabar, es que la vida más bien se va a hacer cada vez más precaria y más brutal y más cruel.
Exacto, Ana. No puedo sino estar 150 de acuerdo contigo, porque tal y como lo muestras, es como si dijéramos, estamos en momentos de decisión, es momento de crisis, pero crisis total, amplia, diversas crisis ambiental, de sociedad, de civilización, del sistema de la vida, crisis, ¿te acuerdas de ese texto que leímos hace muy poco de Ulrich Beck, de que cuando, hablando sobre la caída de la Unión Soviética, y que dijo algo así como, qué gran oportunidad la caída de ese mundo, qué gran oportunidad para repensarnos, para cambiar, para reflexionar, y perdimos esa oportunidad. Esta es una oportunidad que corre el peligro de que la perdamos. Pero si no la perdemos, si la podemos ganar o si la podemos aprovechar, es una oportunidad de un sacudimiento. Porque como hemos dicho, como dices tú también, esta no es una crisis o esto que está provocando la pandemia. Esto no nació con la pandemia, esto se viene construyendo desde atrás. Esto viene expresando, por eso decimos lo de los años 60, esa caída del sueño americano, ese agotamiento de ese modelo económico mentiroso, de la modernidad vacua y mentirosa, falsa, que nos muestra o nos promete paraísos y nos da infiernos barbáricos de vida precaria, que en los años 60, digamos, aparece todo ese desencanto con el progreso material, con el mundo feliz aparente, ¿no? Y así se vino construyendo, ya lo hemos platicado, que no desemboca en la crisis, pero se viene acumulando, no es repentino. Y de pronto tenemos la posibilidad, ciertamente, digo, de construir un optimismo, una alegría, una posibilidad de que algo distinto podamos construir. Por eso, por eso insistimos tú y yo en problematizar las cosas, en entenderlas más y en construir una esperanza, una ecología política de la esperanza que nos permita pensar que sí es posible cambiar, que no tenemos por qué estar condenados a lo mismo, aunque es un peligro realmente regresar a lo mismo. Y nada más quiero decir una cosita más de lo que decíamos sobre ese tema de lo de salir al espacio exterior, esa metáfora de poder ver nuestros problemas, nuestro mundo desde fuera, y que significa significa precisamente mirar cómo hemos estado mirando el mundo de una manera autorreferencial, autocomplaciente, desde dentro, desde nuestra interioridad como sociedad, desde nuestra interioridad como modernidad, desde nuestra interioridad como planeta. Y hemos visto los límites de esas críticas que hemos hecho, que los pensadores de la Ilustración y todos los críticos han hecho, que tiene límites porque están hechos desde dentro, desde el interior. Y esta salida al exterior permitió mirar de otra manera, mirar que no basta con criticar de esa manera el mundo en que vivimos, y que se requieren cosas más fuertes, cambiar los valores, cambiar el sistema, pensar, soñar que un mundo mejor es posible.
Así es, José Luis, no podría estar más de acuerdo contigo. Pero la realidad es que no va a ser fácil y requiere mucho de nosotros y requiere mucha incomodidad y requiere cambiar cosas. Y creo que ese regreso a la normalidad que cada vez se siente más real y más tangible ahora que empiezan a poner las vacunas, van a querer... pues nos va a traer muchísimo ese regreso a la normalidad, porque vamos a querer pensar que no vivimos esta pesadilla, este funeral global, ¿no? Como lo hemos llamado tú y yo, que pues duele sabernos en este lugar de la humanidad, duele saber que este es el lugar a donde hemos llegado. Y sobre todo donde pues ha llegado la ciencia y todo lo que nos ha prometido. ¿Cómo es posible que estemos hablando de ir a Marte cuando hay gente que no tiene agua potable? No podría lavarse las manos con agua limpia en este momento, no tiene para comer. ¿En dónde está? O sea, ¿para quién es el progreso? ¿Para quién estamos haciendo ciencia? ¿Para quién estamos desarrollando nuestras investigaciones? ¿Quiénes están beneficiando? No basta con hacer ciencia porque sí, necesitamos hacer ciencia, necesitamos conocer, necesitamos producir conocimiento también fuera de lo científico, del ámbito de la academia. Pues para poder mejorar las cosas de la vida ahora, pero necesitamos movernos y desplazarnos del lugar y sacudirnos eso que nos va a traer, a querer jalar todos los días, porque traemos la modernidad y estas ideas de progreso inscritas en la piel, o sea, absolutamente todo en nosotros nos jala hacia ese lugar, ¿no? Y, o sea, incluso a mí, seguramente a ti, porque así es como nos educaron. Entonces requiere un ejercicio constante, permanente, para revisarnos, para voltear hacia otro lado, para movernos en la dirección contraria, ¿no? Para nadar como salmones contra corriente, pero creo que se puede. Yo tengo fe en las personas, tengo fe en los jóvenes. José Luis, qué bárbaros, están súper conscientes de lo que está pasando. Están muy conscientes y estoy segura que esto los va a mover muchísimo.
Y están con unas ganas de cambiar el mundo. Y lo hemos constatado tú y yo en nuestros cursos, en los cursos que compartimos con jovencitos. Bueno, tú eres una de estas jovencitas, en donde vemos las mentes despiertas, creativas de los jóvenes, las ganas de cambiar el mundo, la voluntad de comprometerse con su mundo, con su sociedad. Y regresando al inicio de nuestra sesión, de nuestra audición, de nuestra charla, de nuestro chismorreo aquí entre tú y yo, que tanto nos gusta y que tanto festejamos y nos alegra, esto de decir, ¿qué celebramos el Día de la Tierra? ¿Qué motivos para celebrar? Y también, ¿qué motivos hay para reflexionar Yo diría que un motivo de celebrar el Día de la Tierra es el motivo de celebrar la vida, es el motivo de celebrar que hay esperanza, que no estamos absolutamente sometidos y que no hay ningún control, ningún poder que pueda dominar y controlar y vigilar todos nuestros ámbitos de existencia y que siempre existe una posibilidad de resistencia, resistir, resistir para esperar el momento en que estas ideas del pasado se hagan presentes, se materialicen en sueños que se realizan, en esperanzas que se realizan, en cambios que rediman a tanta pobreza, a tantos pobres, olvidados, abandonados en el mundo. Y es eso, Ana, nuestra ecología política de la esperanza, la idea, el sentimiento de que podemos con nuestras voluntades, con nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros corazones y nuestro poder, el poder que tenemos nosotros, podemos cambiar este mundo y empezar a caminar en dirección de nuestros sueños y nuestras utopías.
Me encanta, José Luis, me encanta que estés cerrando con este mensaje y retomando el texto del que ya les hablaba de Enrique Leff, que se llama Repensar nuestro lugar en la humanidad, que está en Nexos. Dice algo así como, bueno, el encierro, ese es el encierro físico de nuestros cuerpos, esto es producto de la pandemia, más o menos reciente, pero el encierro de nuestras mentes, ese viene de mucho tiempo atrás. Y ahora creo que la misión va a ser que cuando nuestros cuerpos salgan, cuando liberemos ese encierro, también empecemos a liberar ya nuestras mentes para pensar de forma distinta. Pues muchas gracias por esta...
Déjame decir algo, Ana, antes. Nada más una frasecita, que tú sabes cómo valoro y aprecio a Hamlet. Déjame decir algo, porque acabas tú de darme pie. Tú eres la culpable de lo que voy a decir. Esa frase que dice Hamlet, esa hermosa frase que dice, a propósito de las mentes libres en el encierro, ¿entiendes? Esa frase que dice Hamlet, yo pudiera vivir encerrado en una cáscara de nuez y considerarme el rey de un espacio infinito. Gracias.
Oye, y un anuncio, rápido para quienes nos aguantaron estos buenos minutos. Están nuestros amigos de Planeteando, qué bárbaros, toda la cantidad de actividades increíbles, divertidísimas, interesantísimas que se están aventando para esta Semana de la Tierra. Por favor, no se los pierdan, son muchísimos que están siendo a lo largo de esta semana, diferentes horarios, no se los pierdan, estamos muy emocionados. Yo voy a participar el jueves a las 7 p.m. comentando el documental del tema, pero bueno, pues no se pierdan. Yo tengo muchísima ilusión de uno, José Luis, que es concurso de memes sobre memes climáticos. Así que bueno, pues no se los pierdan. Gracias por escucharnos y nos escuchamos, perdón, en el siguiente episodio.
Saludos a nuestros queridísimos amigos de Planeteando, verdaderos guerreros incansables de la causa ambiental, queridísimos amigos. Sí. Gracias.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.